Himmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach:
¡Adelante, adelante!
Hola, 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 hola.
¡Adelante, gaviota, pásale! ¡Qué bueno verte por aquí!
¡Uy, sí, pero qué oscurito! ¿Y qué música? ¿Qué estabas escuchando, Sapi?
Estaba oyendo música de Johann Sebastian Bach, gaviota. Me quedé con el eco de la Semana Santa. Esta es la pasión veo. Según San Mateo. Oye, lo de oscurito, ¿te refieres a mí?
Bueno, sí, un poquito, pero más a la mañana, más que a ti. ¿Me habré equivocado de hora?
No, gaviota, no te equivocaste. Es solo que...
Yo lo veía muy oscuro, pero decía, pero sí.
No. Es que al sol le torcieron la mano o le atraparon la pata o algo le hicieron para forzarlo a salir más tarde. Una hora, gaviota, así.
Ay, pobrecito sol, eso no me gusta. ¿Por qué no dejan que el mundo tenga sus variaciones naturales?
Ah, ¿cómo?
Pues así como la luna.
A ver, explícame.
Ay, Sofía, haces como si no supieras. Pero bueno, mira, la luna es a veces pequeñita. Luego crece y luego crece y luego crece muchísimo y se ve preciosísima. Y de pronto...
se va haciendo chiquita.
¿Dónde está la luna? ¿Dónde está? No está la luna.
Desaparece. Se esconde.
Sí. Y siempre nos sorprende con sus cambios. Entonces, ¿por qué al sol no le permiten hacer lo mismo?
Pues claro. Sí, el sol...
salga más tarde, a veces más temprano.
Exactamente. Lo quieren como uniformar, ¿no?
Ay, sí.
Imagínate que de pronto dijeran, por decreto de no sé quién, ahora la luna va a ser siempre llena. Qué aburrido.
Qué horrible.
Tienes mucha razón, gaviota.
Yo detesto
palomita, gaviota.
Yo sinceramente detesto este horario, Sopi. No me gusta levantarme cuando está oscuro. Me gusta levantarme cuando ya hay sol.
Y ahora que vengan los niños a clases, vas a ver.
Pobrecitos.
No, mamá, todavía no es la hora. Y por cierto, ayer dije que la luna estaba creciente, pero no, ya iba de bajadita. La luna llena fue el sábado.
¿Y cómo no te diste cuenta, Sopi, si siempre estás pendiente de la luna?
Sí, pero esta vez no. Gracias a Tamara Tamayo, que me hizo ver mi error. No, pues es que estuve ese sábado de luna llena y el día anterior, estuve con mi amigo Tecolote Jiménez. Lo invité.
¡Ay!
Estuvimos escuchando música de Bach, gaviota.
¡Ay, qué maravilla!
Esto que escuchaste, un pedacito, en realidad dura casi 3 horas.
¡Órale!
Sí, entonces medio leíamos.
¿Seguro que le encantó?
Sí, le gustó mucho. Bueno, el principio. porque se quedó dormido. Se quedó dormido, Gaviota, ¿te imaginas?
Bueno, y eso que es un tecolote.
Sí, sí, fue demasiado para...
Ahora para una gaviota, no, pues...
Bueno.
Fue demasiado para él. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Hoy vamos... Bueno, primero que nada...
¿Qué tienes planeado, Sopi?
Primero que nada, tienes que saludar al público porque te fuiste casi 3 meses y no has dicho buenos días.
Me fui solo una semana.
Bueno, pero así se siente, Gaviota, así se siente tu ausencia.
Hola, mis queridos niños, mis niñas preciosas. Yo soy Tania Gaviota y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Hola, Tronguito.
¿Qué?
Es un saludo muy refrescante. Con estos calores se agradece, Toronguito.
Y cuéntame más, Gaviota.
Oye.
Ay, bueno.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
¿También te doy los buenos días,
Lechita?
Entonces,
¿qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
1, 2, 3 y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
1, 2, 3.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? ¿Probando? 1, 2, 3.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Sí, estás en Radio Ombligo en este 7 de abril.
Ahora sí, Sopi, cuéntame lo que ya sé.
Lo que ya sabes. Ay, sí, ya sabes para qué quieres que te cuente, Gaviota.
Ah, bueno, pues porque no me dieron detalles, pero supe que hiciste un gran viaje por la historia bíblica.
Creo que un osado viaje, Gaviota, porque imagínate, recorrí siglos y siglos y siglos desde Abraham, desde el papá de Abraham, porque la cantó Pesetti también, como que me ayudó.
Ajá.
¿Te acuerdas de esa canción?
El papá de Abraham, sí, tenía hijos. Siete hijos tenía el papá de Abraham. Que nunca reía, sí. Que nunca lloraba, porque hacía siempre así. Pobrecito el papá de Abraham.
Bueno, pues comencé con Abraham y me fui yendo por...
¿Hicieran 7 hijos?
Creo que no, Gaviota.
¿Eran más?
Creo que no tenía 7 hijos, el papá de Abraham. Es decir, ¿cuántos hermanos tenía Abraham? No me acuerdo, pero lo voy a consultar. Y Abraham, pues que le habían prometido multitudes, pues no tenía ninguno. Bueno, finalmente tuvo 2 y de esos 2 se hicieron 24 varones, aparte de las mujeres. Y de esos 24, pues nacieron 2 pueblos, los árabes y los judíos. ¿Y qué más? Bueno, y el chiste era llegar hasta Cristo, a la resurrección, pero no llegué, nos quedamos otra vez. Al pobre Jesús lo dejamos en la cruz, pero...
Bueno, pero hoy lo puedes bajar.
Hoy lo podemos bajar, Gaviota, porque además nuestro enviado especial en Alemania, Adanei Cruz, nos envió...
¿El enviado especial?
Sí, es nuestro enviado especial.
Y su mamá de decir... ¿Cómo que enviado especial? ¡Yo lo mandé!
Enviado especial de Radio Ombligo. Pues nos envía su entrega literaria y musical, y justo habla de ese tema. Porque me encantó que coincidiéramos en eso, en pues la gloria, pues, que es lo bajar, que Jesús resucitó, ¿no?
Sí.
Ese es el tema.
Bueno, pero antes harás un pequeño resumen.
Pues no sé si un resumen, pero ayer nos preguntábamos ¿Por qué quisieron matar a Jesús? Un poquito lo respondimos. Porque, y Pilato se dio cuenta también, porque los sacerdotes judíos le tenían muchísima envidia. No soportaron que él, con esa autoridad, pues se ganara la admiración del pueblo, el cariño del pueblo, y además pusiera en evidencia lo malos guías que eran, como pastores del pueblo, ¿no?
Ya.
Y Jesús decía, no me creen a mis palabras, no creen que soy el Hijo de Dios, entonces créanle a lo que hago, ¡pum! Y que sanaba a una mujer que llevaba muchos años encorvada. Dice, ustedes el día de reposo sueltan a su animalito para que descanse. Pues esta mujer ha estado atada toda la vida, así que ¡pam! Y la curaba y la sanaba. Entonces no tenían argumentos.
¡A Lázaro!
Bueno, a Lázaro lo resucita y entonces
y lo pone a andar.
Y cuando resucita a Lázaro, fíjate, Gaviota, que en vez de que los digan los sacerdotes, no, de plano, sí, es verdad, este es el Hijo de Dios.
Y se cuadra.
Perdón, Jesús, nos equivocamos, no creíamos en ti, murmuramos de ti, estuvimos persiguiéndote, pero si ya resucitaste a Lázaro,
ya es mucha prueba.
Ajá. Pero les pasó lo que a Faraón, se iba endureciendo su corazón, entonces no solo...
Pues le iban teniendo más envidia, ¿no?
Más envidia.
Pues sí, pues es que tenía unos superpoderes.
Y porque además, veían más cerca la caída de su trono.
Pues sí.
¿No?
Claro.
Y decían, va a querer ser el rey, va a querer ser el nos va a quitar el negocio, la seguridad. Por todos lados. Pero ¿sabes qué querían hacer con Lázaro los judíos?
Uh-huh.
No el pueblo judío, sino los líderes, los sacerdotes, los que le llamaban los fariseos, los escribas. Querían matar a Lázaro otra vez.
¿Cómo?
Sí, decían, hay que matarlo también, porque entonces va a ir diciendo que Jesús lo resucitó. Entonces, si lo mataban, dicen, no, pues si está muerto, ¿cuál resucitado, no?
Ah.
Entonces, bueno, fue como muy, muy terrible. Y otra de las preguntas que nos hacían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Jesús era judío? Bueno, porque una de las tribus, de las 12 tribus, era la de Judá. Un momento en que, de alguna manera se dividen los pueblos, las tribus, y adquiere mucha fuerza la tribu de Judá, y por otro lado, y todas las demás son las tribus de Israel. Jesús es descendiente de la tribu de Judá.
De esa tribu.
Pero finalmente al todo el pueblo se le llama Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios pareciera que tiene especial predilección por el pueblo judío?
Uh-huh.
Por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Muchos podrían quejarse. Eso no se vale. Dicen las escrituras que los judíos era un pueblo rebelde, caprichoso, berrinchudo, que a pesar de que todo lo que Dios le daba, ellos se olvidaban otra vez. Por una sencilla razón. Porque hizo un pacto con Abraham. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, no conocía todavía al pueblo que iban a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Le dijo, a tu descendencia y por toda la vida, yo la voy a...
¿Quería mucho a Abraham?
Quería mucho a Abraham y hizo un pacto de caballeros. Entonces, por eso Dios siempre sigue la huella de los judíos, y por supuesto que los judíos también pagan las consecuencias de sus rebeldías y les va, pero muy mal a lo largo de la historia, y Dios como que los vuelve a recoger. Pero cuando aparece Jesús, otra cosa muy interesante es de que hace hace que todos entiendan lo que Dios ya sabía, pero que no lo entendían bien, de que ya no solo el pueblo judío, ¿no? Lo que vino a hacer Jesús fue como ampliar los horizontes y la gente entendiera que Dios había traído salvación a todos los pueblos de la tierra. Era cosa de que todos los pueblos de la tierra quisieran acercarse a Dios con confianza a través de Jesús, que era como el nuevo profeta. Pero es Jesús el que viene a cambiar las cosas, y lo empiezan a entender así sus discípulos, porque al principio no, solo hablaban de Jesús a los judíos, y llega el otro Pablo y dicen, hey, ¿qué pasó? No, esto es para todos. Aquí todos parejos o todos rabones. Y bueno, y el pueblo judío, hay algunos que sí creyeron que Jesús vino y otros que de plano siguen esperando al Mesías. ¿Cómo ves, Gaviota? Bueno,
muy bien, Sophie.
Y pero el asunto entonces ahora es que casi siempre a Jesús se queda en la cruz, ahí arriba.
Sí.
Es la imagen más fuerte del cristianismo.
Más Jesús explotada también, ¿no?
En la cruz. Y yo pensaba en la figura de un maratonista. El maratón es una de las pruebas más difíciles de del deporte. Es donde, de las pruebas donde más se sufre. El maratonista tiene que correr 42 kilómetros. Y cuando es un maratonista de alto nivel, pues él llega a competir y quiere terminar la carrera. Quiere terminarla, por lo menos vencerse a sí mismo, vencer su tiempo. Y si está en un nivel competitivo, pues va a querer ganar la carrera. Entonces empieza a correr, a correr. Y tiene que correr a buen ritmo, porque ve que ellos ya se adelantaron. Entonces tiene que empezar durísimo. Y él dice, uy, no, van muy duro estos, pero ahí va. No tiene que aflojar. Se van haciendo los grupos. Y por el kilómetro 10 siente que va más cansado de lo que esperaba. Y le falta muchísimo todavía. El ritmo sigue de carrera, sigue muy duro. Y le
por ahí
que
del
20 más.
Ya está.
Y de pronto hay como una subidita. Y llega un momento en que empieza a sufrir, porque piensa que ya no va a llegar. Piensa que no va a terminar la carrera. O que tiene que bajar su ritmo y él no la quiere bajar. Y empieza a sufrir, empieza a doler un músculo, empieza a doler un órgano, empiezan a cambiarle el rostro al maratonista.
Válgame.
Pero su voluntad es tan fuerte porque ha entrenado tanto que sigue y sigue y sigue. Por ahí del 27 siente que ya no va a terminar la carrera. Ya le duele todo, le duelen los pensamientos, empieza a acordarse de todos sus entrenamientos y de todo el sacrificio que hizo como para no terminar y otra vez avanza. Por ahí del 36 ya siente que hasta ahí quedó todo y de pronto ve a la hijita que le dice, papi, corre. Y entonces le vuelve la vida nuevamente.
¿Pero no hay un punto donde los maratonistas se quedan como ya con la inercia?
Sí, hay un punto que se llegan, pero es un poquito más adelante tal vez. Bueno, algunos puede cambiar el kilómetro. Pero hay un momento, Gaviota, en que el sufrimiento está. Imagínate que en ese momento del sufrimiento máximo le hicieras una foto al maratonista. Está descompuesto. Y si tú ves esa foto, pues te causa tristeza, te causa compasión, te causa muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces imagínate que Jesús en la carrera se hubiera quedado con esa imagen de máximo sufrimiento en la... Todo lo que hizo para llegar a ese punto, aguantar la tortura, la golpiza, los insultos, y que se hubiera quedado ahí arriba sufriendo, ¿no? No, el maratonista finalmente da el último estirón y llegar a la meta es magnífico.
Indescriptible.
Sí. Tal vez ni siquiera ganó la carrera, pero hizo una gran carrera.
Sí.
Entonces es hay unos que llegan arrastrando los pies, les fue muy mal en la carrera, pero llegan arrastrando todo, pero llegan. Entonces, quise comparar esto con la
imagen.
Con la imagen, porque pues Jesús sufre así, como imagínate los clavos en las manos, en los pies, te quieres recargar en los pies para que puedas respirar, como tienes clavos adentro, el dolor era, bueno, por todos lados, terrible, sí. ¿No? Aparte, sintiendo el abandono del Padre. El abandono de sus amigos que se alejaron y lo traicionaron. Entonces era un sufrimiento espiritual del alma y de los pensamientos y físico también. Entonces hay como mucho la tendencia a quedarse con esa imagen de Jesús.
Sí. ¿Cuándo que no, no?
Y bueno, y en lo que hemos coincidido, lo que te decía de Adaney, es que habla, y es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a leer el envío de Adaney. Al que ha titulado Serenidad y Paciencia. Con estas palabras del buen Calimán, quien es estimado y apreciado por el público de Radio Ombligo, empezamos la carta musical del día de hoy. Menciono esto porque casi todas las cosas que hacemos en la vida exigen una preparación. Cuando empezamos la escuela tienen que transcurrir varios meses y exámenes para aprobar el curso escolar. Cuando una mamá se embaraza, tiene que esperar 9 meses para que ella y sus seres queridos conozcan al ansiado bebé. Ahora, después de esperar y preparar los días vividos en la Semana Santa, es hora de contemplar y admirar los resultados de este camino que hemos experimentado. Esta vez hablamos de la Pascua. En todas las religiones monoteístas, cristiana, judía o musulmana, existe una fiesta que es considerada la más grande de todas las fiestas. En la religión cristiana, con la cual estamos más identificados como sociedad occidental, la Pascua es la fiesta más grande de todas las fiestas, la celebración que da sentido a la religión misma. Pascua proviene del hebreo Pesaj y significa saltar o pasar de un salto. La religión cristiana celebra este salto de la muerte a la vida por parte de Jesús, el cual recordamos su crucifixión el pasado viernes y 3 días después su resurrección. Nuestro acompañante musical en estos sucesos ha sido Johann Sebastian Bach, del que la semana pasada comentábamos su nombre traducido al castellano es Arroyo. Una curiosidad similar sucede con el trabajo que desempeñó durante su vida. Si nos preguntamos ¿a qué se dedicó Bach?, no podríamos responder con facilidad. ¿Fue un compositor? No sería del todo erróneo, pero la concepción que tenemos de un compositor hoy en día es alejada de la concepción de hace 1700 años. El trabajo que desempeñó Bach durante largo tiempo fue el de cantor de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Su trabajo consistía, entre otras cosas, instruir a los coros de niños y adultos, ensayos con orquesta y proporcionar música semanalmente. Este trabajo semanal le causaba un estrés tremendo, pero gracias a ello nos ha legado una música que hoy apreciamos con todos nuestros sentidos. Con motivo de la Pascua, de la resurrección de Jesús, escucharemos en música uno de los textos que le dan gran significado a estas fiestas. Escucharemos el canto de gloria perteneciente a la misa en fa mayor, Bach Werke Verseinix, que es como el catálogo de la música de Johann Sebastian Bach, de nuestro mencionado músico. Así que, Frohe Ostern, dice Adaney, felices Pascuas. Esta es, Gloria, Jesús ha resucitado. Thank you. Bien, bueno, eso fue el... que en realidad es una pieza más larga, este... Gracias a Danay. A Danay nos mandó esta versión más cortita. Son como 13 minutos, creo. Y esta es como de 6 minutos. Pero muchas gracias a Danay por estar siempre pendiente del público de Radio Ombligo. Bueno, esto es la gloria de
si alguien quiere escucharla.
De Johann Sebastian Bach, también Vivaldi, Händel, otros músicos también musicalmente hablan de algún modo de la resurrección.
Bueno, ¿y si alguien quiere escucharla completa?
Sí,
¿dónde la puede escuchar, buscar?
Pues la puede buscar en una tienda de discos, la puede buscar por internet.
¿Por internet? ¿No se puede?
Sí, por supuesto que la pueden escuchar completa. Pueden buscar la letra también, incluso con traducción y todo eso. Y habla precisamente de la resurrección. Y ya para terminar, ya para despedirnos en este año de... Bueno, no, en diciembre retomaremos nuevamente la vida de Jesús... Pero para despedirnos en este año sobre estas fiestas, que son la Semana Santa, y decíamos ayer, Gaviota, que los niños dicen, hoy, cuando nació Jesús, hubo vacaciones, y cuando murió Jesús, hubo vacaciones. Entonces, si se celebraran otros acontecimientos de la vida de Jesús, habría vacaciones todo el año. Pero no, bueno, ayer solo no llegamos al punto de la resurrección, y es lo que yo les... Quiero leer ahora una de las... ¿Te acuerdas, Gaviota, lo que una vez te conté del de Lucas? Que Lucas no fue discípulo de Jesús.
Ajá.
Él fue, tal vez ni lo conoció. O tal vez sí lo conoció. Pero él no estuvo entre su grupo. Él se hace discípulo de Pablo y después se vuelve así como el escritor, como el periodista... Y retoma historias de mucha gente.
Como el cronista.
El cronista de la vida de Jesús. Y empieza a anotar, investiga. Y entonces su evangelio es muy completo. Porque tiene.
Wow.
Porque Mateo escribió lo que él vio, ¿no? Uh-huh. Lo que él se acordaba. Marcos también. Juan también, y Juan es como su punto de vista más personal, por también sus emociones y todo, él era muy cercano de Jesús, y Lucas no, Lucas es como el
más historiador.
Más historiador, exactamente. Entonces, ya en el, bueno, ya murió Jesús, ya lo bajaron de la cruz, ya pasó todo eso, y en el último capítulo, es lo que cuenta Lucas, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Se refería a estas mujeres que lloraron por Jesús, que lo acompañaron hasta el último momento, pero como llegó el sábado, que era el día de reposo, ya no pudieron hacer nada. Entonces dice que regresan el domingo tempranito y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto... Y aquí se... porque había una guardia, había soldados que no permitían abrir, remover la piedra, porque los fariseos pensaban que si los discípulos se podían robar el cuerpo y entonces decir, ya ven que sí resucitó, entonces habían puesto una guardia, nadie podía remover la piedra, y ellos encuentran removida la piedra. Separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras de Jesús. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Llegaron corriendo, resucitó, sí se cumplió, ¿se acuerdan que nos dijo Jesús? Ya les había dicho, pero ellos... No les pasaba por la cabeza que se fuera a cumplir algo así, claro. Entonces, a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Pedro tenía clavada la espinita que había negado a Jesús.
Tremenda.
Entonces, que Jesús resucitara, pues para él era así como devolverle vida a él también.
Le daba,
¿no?,
otra oportunidad.
Otra oportunidad de decirle a Jesús, perdóname, ¿no? Aquí estoy. Sí, ya se había arrepentido, ya había llorado, ya había sufrido mucho. Pues dice que dos de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén, como a unos kilómetros, poquitos. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy el tercer día que esto ha acontecido, ya nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Bueno, amigos, gracias, nos vemos. Mas ellos, no, espérate, quédate con nosotros, porque se hace muy tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él en ese momento desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, tranquilos, tranquilos amigos, porque ellos hablaban de esto con mucha pasión, y Jesús les dijo, paz a vosotros. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú, gaviota? De ver a Jesús ahí
parado y hablando,
que lo acababas de ver muerto y sangrante y golpeado y todo eso,
porque ya no tenía ni las heridas.
Pues no, al menos no de esa manera. Porque va después a ¿cómo se llama este incrédulo? Que le dice, mete aquí tu dedo aquí en la herida, siente la herida, a Tomás. Entonces, espantados ellos y atemorizados, pensaban que veían espíritu, es un fantasma. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos... Sí, yo creo que tenía
la ceñita todavía.
Las huellas de los clavos. porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, ya que se relajaran. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio de Lucas. Y es bonito leer los otros evangelios, porque entonces lees el punto de vista de cada uno.
¿Cómo lo vivió cada uno?
Y pues es la misma historia. Es como que al campamento, por cierto, alguien nos pidió el campamento con Luis Pesetti, pero como que vas a un campamento y el maestro de deportes dice, yo les voy a enseñar cómo deben cruzar por estas piedras para no caerse al río. Y entonces el maestro de deportes, que es muy, 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 muy buen deportista, pues da unos saltitos. Pero pues se resbala y se va al agua y todos los niños pues se matan de risa, ¿no? Porque además también fría el agua. Y la maestra de literatura que va ahí también, les deja de tarea que narren ese acontecimiento. Pues cada niño lo va a ver distinto, ¿no? Sí. Cada quien va a dar su punto de vista, cómo vivió la caída del maestro de deportes en el agua, y un poco sucede así con los cuatro evangelios. Pues una invitación. A mí me encanta que nuestro público sea un público enterado. Así que quítenle las telarañas a esa Biblia y léanla. Lean las historias del Antiguo Testamento que son tan bonitas y tan terribles.
Sí.
Uy, sí. Bueno. Vámonos de campamento, Gabriela. Sí. Y luego un anuncio y después los compañeros.
Hola, mamá, te estoy llamando de muy lejos. Ya llegué al campamento. No me hables, que muy caro, por favor. Sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna. El camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo. Y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá.
Ah, sí, ya me la sé. Oye, Radio Ombligo.
No. Te quiero decir otra cosa. ¿Conoces a Luis Pesetti?
No. Creo que es
¿No sabes? Es el que canta. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia cuando tuve una.
Se oye simpático.
¿Tú tiene novia?
No. Estoy solterito.
Mi mamá también.
Oh.
Es muy bonita. Te la presento y nos llevas al concierto de Luis Pesetti.
¿Y cuándo es?
Ay, aquí dice. Luis María Pesetti y Ganso Iván Martínez, unidos por el ombligo. 5 de mayo, 6 de la tarde, Poliforo Mesoamericano de Tuxtla de los Conejos.
Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuvo una,
los ángeles le ¡ah! Vampiro, vampiro, chupa la sangre.
Vampiro feo.
¿Y quién está hoy de pasteles largos? ¡Feliz, feliz, feliz
muchas
cumpleaños!
Bueno, tenemos más bien de otros días, Sophie. De toda la semana que no estuvimos.
Sí, yo lo sé, Gaviota. Me imagino que sí.
El primero de abril cumplió años Rodrigo Gabriel Gómez de la Torre. Su madre
Rodrigo, feliz cumpleaños.
Como 800 mil cartas para avisarnos, pero pues no estábamos,
No había programas
al aire.
Vivo.
Mari nos escribió la carta y dice si lo podemos felicitar y saludar a Melina Natalie, que es su hermanita. Y si podemos
Melina.
Escuchar la canción del vampiro negro. Ajá. Melina. Que les gusta mucho. Gabriel los escucha desde que era bebé. De antemano un saludo.
Querido Gabriel, pues vas a poder escuchar El Vampiro Negro en vivo, porque pues ya vienen el 5 de mayo. Luis Pesetti y Mario Iván Martínez. Y ya están a la venta los boletos, por fin, Gaviota.
¿Ya están?
Ya están a la venta. A partir de hoy los pueden buscar en una heladería que es muy artesanal, muy chiapaneca.
Sí.
En Tierra Maya.
Tierra Maya.
Y tiene varios sucursales. En el Parque de la Marimba, en dos plazas muy grandes. Una que es la, ¿cómo se llama? La del Poliforum. La
Plaza Soriana.
Ajá. La Plaza Cristal. Y ya dije cuatro.
Y Terán.
Y en
Terán.
La
colonia Terán.
Y en la colonia Terán, la esa que va hacia el aeropuerto, a la derecha, ahí también está. Ahí van a poder conseguir sus boletos y vayan a celebrar su cumpleaños. ¿Quién más está de cumpleaños, Gaviota?
Dice Felipe Nava, nos escribió desde la colonia El Jobo. Y quiere que saludemos a Katia Nava Ruiz.
¡Hola, Katia!
Cumplió años el lunes 30.
El lunes 30.
7 añitos.
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Katia!
¡Katia!
Si no está oyendo Katia, dígale que la estamos felicitando en Radio Ombligo, por favor.
Jorge y Mariana también nos escribieron y dicen, somos Jorge de 9 años y Mariana de 5. El 6 de abril es cumpleaños de nuestro papá.
Ayer,
Jorge.
Ayer, Jorge. Bueno, ayer no dimos ni un chancecito. Pero hoy te felicitamos con mucho cariño, Jorge.
Dice, papá Jorge, que queremos y admiramos mucho. Él es nuestro héroe.
Eso.
Y está cerrando
encanta.
Su vuelta. Su vuelta número 38 al sol.
Ajá, un queremos, chamaco.
Sí, jovencísimo.
Sí, sí, sí.
Un niño. Queremos dedicarle en este día especial la canción de Ese es mi papá, porque él es igualito al de esta canción.
Mañana se lo ponemos.
¿Mañana?
Sí.
Bueno, mañana entonces para el papá Jorge.
Ajá. ¿Me acuerdas, Toronguito? ¿Y quién más, Gaviota?
Y Pati también nos escribió para que felicitemos a Abril Alejandra de parte de sus papis Alex y Pati.
¿Abril?
No dice cuándo cumple años.
No dice cuándo, pero es en abril.
Sí, es todo abril.
Sí, por eso, tal vez por eso se llama así, porque nació en abril. Ahí está una Dianita para Abril.
Dice, queremos que sepa que es lo mejor en el mundo para nosotros, así como para su abuelita Rosy, abuelitos Gloria y Ricardo y todos sus tíos, tías, primos, todo el mundo la quiere
mucho.
O sea
que esa muchachita cuando nació lloró, no se imaginaron que iba a traerles tanta
tanto
alegría.
Cariño, tanto amor.
Ajá.
Sí. Bueno, pues felicidades, Abril.
Felicidades, Abril. ¿Quién más cumple en Abril hoy? ¿Quién cumple hoy? ¿Quién está de pasteles largos? Margarita está cumpliendo años también.
Lupita también.
Lupita.
Sí, también.
Feliz
Lupita está cumpliendo años.
Lupita.
Gracias, Toronguito.
Y ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por su paciencia en estos días de mucha lectura. Y qué bueno que ya regresaste, Gaviota.
Sí, Sopi, estoy muy feliz de volver.
Pero sigues con la cara de dormida. Si vieran, sí, si vieran como yo estoy viendo a Gaviota, tiene así sus ojitos.
Sí, chiquititos. Ajá. Pero bueno, mientras abra el picón, que tenga los ojos dormidos.
Bueno, todavía hay vacaciones, pero mañana más alegría, más
cartitas
más
suyas.
Más cartas. Y un cuentito por allí. Y bueno, ya nos vamos entonando rumbo al regreso de las clases. Gracias.
Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe. Y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa. Y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Escubidú, bidú, 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 bidú. Escubidú, bidú, 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 bidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Escubidú, bidú, 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 bidú. Escubidú, bidú, 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 bidú. Escubidú.
Gracias, querida gente.